Hola, gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Billetera Saludable. En el pasado hemos hablado en este podcast sobre deudas, hemos hablado y dado algunos consejos sobre cómo salir de ellas, cómo ser responsable a la hora de adquirirlas. Hoy queremos retroceder un paso en este proceso y en los aspectos que debemos analizar antes de adquirir una deuda y tratar de dar una guía para aprender a calcular el nivel de endeudamiento adecuado que una persona puede asumir. Y para eso nos acompaña don Javier Angulo, gerente de Sostenibilidad y Educación Financiera de CS Ahorro y Crédito, quienes coincidentemente elaboraron hace poco una especie de base, una especie de guía con varios pasos y que nos van a ayudar a entender mejor y profundizar en este tema. Don Javier, bienvenido.
Muchas gracias, Luis. Un gusto poder acompañarles hoy y poder, pues, contribuir un poquito a la mejora de las finanzas personales y salud financiera de las personas.
¿Por dónde empezamos, don Javier? ¿Cómo hacemos para calcular ese nivel de endeudamiento? ¿Qué es lo primero que tenemos que entender nosotros como personas que vamos a adquirir a tocar la puerta de una entidad financiera?
Muy bien. En primer lugar, nosotros tenemos que tener claridad de cuál es nuestro nivel de ingresos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de nivel de ingresos, tenemos dos tipos de personas. La persona que recibe su salario fijo porque trabaja en una empresa, organización o con el Estado y mes a mes, quincena a quincena, le deposita su salario en la cuenta de su preferencia. Esta persona normalmente recibe un salario, podemos decirlo de alguna manera, fijo. En algunas ocasiones puede ser que reciba alguna comisión si trabaja en ventas o el pago de las horas extra en el caso de las personas que pues trabajan bajo este, digamos, bajo esta modalidad. El otro grupo de personas que tienen un ingreso variable depende ya sea porque son emprendedores, porque tienen su negocio propio o trabajan por proyectos. Entonces, ¿qué sucede? A diferencia del primer grupo de personas que cada quincena, cada mes reciben un monto, digámoslo así, similar en cada pago, en el caso de las personas que trabajan por contrato o que son emprendedores, este ingreso no es tan fijo, salvo que tengan pues algún proyecto o algún cliente que les compre una cantidad fija, pero normalmente es variable. Entonces la persona tiene que hacer un cálculo de cuánto son mis ingresos promedio por mes, tomando los últimos 6 meses, por ejemplo, de cuánto ha recibido en pagos por las ventas o por los proyectos.
Hablamos, don Javier, para tal vez tenerlo más claro, porque usted me dice el promedio, pero el promedio puede ser que un día sea mayor, un día puede ser menor. Sería, no sé si más bien el mínimo, o digamos, en esos 6 meses, yo, qué sé yo, en febrero recibí 100 mil colones, en marzo 120, en abril 130. ¿Sería el punto de partida el mínimo, más bien, o un promedio tirando un poquito para arriba, pensando en cuánto puedo llegar a tener que pagar por esa deuda después?
Sí, se calcula, como bien lo estás mencionando, mes a mes. Digamos, tomo los últimos 6 meses, cuánto yo recibí en ese mes de ingresos, ¿verdad? Ese promedio puede ser, como bien lo decías, un mes 100, otro mes 200, otro mes 50, otro mes 150. Digamos que el promedio le da 200. Entonces, normalmente, para saber cuál es mi nivel de endeudamiento, yo debería usar en este caso el promedio, porque es más o menos lo que yo recibo, digamos, de forma regular. En el caso de las personas que reciben un salario fijo, pues tomarán ese dato, pero aquí, muy importante, las personas que tienen un salario fijo tienen que tomar el salario neto. ¿Cómo se calcula el salario neto?
A eso
Aquí.
por
Ajá, sí, porque fíjate, Luis, que lo que sucede es que hay personas que toman el salario bruto. ¿Qué es el salario bruto? Digamos que alguien dice, yo gano 500, pero resulta que de esos 500 le rebajan la caja, le rebajan, no sé, a la Asociación Solidarista, por decir algo. Entonces, el salario neto tal vez no van a ser 500. ¿Por qué? Porque la persona no le están depositando 500. ¿Y por qué digo neto? Porque hay personas que le rebajan algún préstamo o le rebajan aún, hay casos que le rebajan algún ahorro Eso, digamos que ya entra aparte, eso es parte del ahorro. Entonces, por eso yo digo que usen el cálculo, digamos, del salario neto. ¿Para qué? Para que, digámoslo así, se cubran en salud, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que si alguien dice, yo gano 500, ah, bueno, entonces voy a pedirme un préstamo donde solo tengo que pagar 200. Ah, pero ¿qué pasa? De esos 500, le van a revisar, perdón, le van a rebajar, pues, de la caja del seguro, qué sé yo, 27.500. Le rebajan de invalidez 19.200. Aporte, tal vez, del Banco Popular, que a todos nos lo rebajan, los asalariados, 5%. Y digamos que está en la Asociación Solidarista, un 5%, ¿verdad? Perdón, del Banco Popular, un 1%, digamos, 1.000 colones, 5.000 colones de esos 500.000. ¿Qué pasa? Al final de los 500.000 colones que la persona recibe de salario bruto en la colilla que se le reporta a la caja, realmente los netos son 423 mil, por ejemplo, 423 mil 300. Entonces, si yo digo que gano 500, pero realmente lo que yo recibo son 423 mil 300, quitándole todas las cargas sociales, pues ahí es donde estamos nosotros, en una posición donde podemos decir, mira, me voy a cubrir en salud. Yo no me voy a endeudar más de un 35% de mis ingresos. Es decir, volviendo al caso de la persona que gana 500 en salario bruto, pero recibe 423 mil. Ah, entonces no debería endeudarse más de 100, por decir algo, un monto redondo, 150 mil pesos por mes, que representa más o menos un 35% de los 423 mil. Entonces, para hacerlo resumido, cuando yo voy a pedir un préstamo, tengo que hacer el cálculo de cuánto va a ser mi nivel de endeudamiento con esa cuota o con las cuotas que yo voy a pagar mes a mes en relación al salario neto, no al salario bruto. Y eso igual aplica para una persona que sea emprendedora, porque eso me va a cubrir a mí. Si yo nada más me voy a endeudar, por decirlo, un poquito más de una tercera parte de mi ingreso, me quedan dos terceras partes de mi ingreso para cubrir los cinco gastos básicos: alimentación, vivienda, transporte, servicios públicos y, por decirlo de alguna manera, salud. Entonces, la idea es que yo no me comprometa en mis gastos, que son ya mi responsabilidad, no me sobrecompromete mis deudas para no quedar después corto en aquello que sí tengo que, sí o sí, tengo que pagar, por ejemplo, los recibos de servicios públicos.
Eso le iba a decir precisamente, porque el ingreso neto no significa necesariamente que es toda la plata que nos queda en la bolsa al final de mes. Y usted lo viene bien diciendo, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la comida, tengo que comprarle el alimento al perro, tengo que pagar la luz, el teléfono, etcétera. Entonces, también tenemos que tener en cuenta más bien, o al final de cuentas, cuánto es lo que nos sobra, por decirlo entre comillas, en la bolsa. O podemos tal vez hacer alguna especie de jueguito de, bueno, voy a tal vez ahorrarme en los paseos de mes a mes o en las comidas afuera para poder aportar un poquitito más a un posible crédito que necesite.
Luis, fundamental lo que estás diciendo, porque si dentro de estos cinco gastos básicos que yo tengo hay uno que yo invierto, que es el ahorro, que yo digo voy a guardar esta plata, un 5, un 10%, ¿verdad? Entonces, resulta que si yo gano, digamos, mi salario neto son 400, quiero endeudarme con 150 mil máximo, me quedan 250. Ojo, esos 250 tienen que cubrirme estos cinco que mencioné antes: comida, servicios públicos, vivienda, incluyendo el ahorro, y algún otro, como decir, transporte o salud. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero, digamos, endeudarme más de 150 mil colones por mes, tengo que ver cuál de estos cinco rebajo. Voy a comprar menos en el súper, voy a gastar menos en electricidad, voy a salir a comer menos afuera, porque no se pueden tener las dos al mismo tiempo. El secreto está, Luis, en ser una deudora, un deudor responsable. ¿Y qué es ser un deudor responsable? Un deudor responsable es aquella persona que, si bien va a pedir un préstamo o tiene una tarjeta de crédito o tiene varios préstamos, no van a pasarse más allá del límite esperando a que, digamos, sea no más de un 35%. Ahora, si estamos hablando de una casa, puede hacer que yo pueda endeudarme un poquito más porque me estoy ahorrando el alquiler. Entonces ahí podríamos decir que tal vez su nivel de endeudamiento podría ser un poquito mayor, pero porque está sustituyendo el alquiler por el pago del préstamo y tal vez un poquito más. Entonces, eso que estás diciendo es fundamental. Yo tengo que, digamos, jugar con mis números y para eso lo que estás diciendo es fundamental. Yo tengo que tener claridad de a dónde se me está yendo el dinero. ¿Para qué? Para decidir hacia dónde se va a ir el dinero, que esa es la clave del famoso presupuesto, que en las estadísticas costarricenses dicen que solo 4 de cada 10 personas se sientan a planear sus gastos. Entonces, yo recibo mi salario, el que hablábamos al principio, sea salario como a persona que le pagan por planilla o el ingreso que yo genero a fruto de ser un emprendedor, una emprendedora, y me siento y hago números, ok. ¿Cuánto de esto yo tengo que separar de una vez para lo que es, digamos, un compromiso no negociable? La comida no es negociable, ¿verdad? El alquiler no es negociable. Los servicios públicos como el agua, la electricidad, teléfono, no son negociables. La salud o el ahorro, diríamos, idealmente es que no sea negociable. Entonces, una vez que yo digo, ya cubrí eso, ok, ¿cuánto me queda, como bien lo estás diciendo, para una posible deuda? Ah, resulta que lo que me queda, después de que hice todo ese ejercicio, y aquí nos escuchan personas tal vez de distinto nivel socioeconómico, me quedan 50, no, me quedan 100, no, me queda medio millón, no, me queda 1 millón, depende de cuánto me quede. Entonces yo, ¿cuánto de eso yo estaría dispuesta, dispuesto a comprometer en una deuda? Porque una vez, importante, hablábamos de ser un deudor, una deudora responsable. Parte de ser un deudor responsable es no gastarme o no comprometer eso que me sobra 100%. ¿A qué me refiero? Que yo llegue y diga, bueno, si lo que me están quedando al final de mes cubriendo mis necesidades básicas son 100 mil colones, yo no debería comprometerme con los 100 mil colones totales. ¿Por qué? Porque pueda suceder, y hay que revisar los contratos, que la tasa de interés resulta que subió. Resulta que si yo lo tenía con tasa básica pasiva de mi préstamo, entonces subió la tasa básica, entonces el mes siguiente me puede llegar una cuota más alta. Entonces yo por eso no debo sobrecomprometer ese dinerito que a mí me queda restante a fin de mes, sino que sobre ese dinerito ahorro una parte, ¿verdad? Para fin de año, para imprevistos, para una meta, y no me voy a sobrecomprometer con este dinerito que me está quedando. Entonces, tal vez de esos 100 que me quedan, bueno, estaría dispuesto a endeudarme 70. Que si me quedaron 600, no me voy a sobrecomprometer más de 200 o más de 300. Para yo cubrirme, dejarme un colchoncito por si la tasa de interés sube, por si se me presenta un imprevisto y, por supuesto, para empezar a hacer un ahorro. Y eso me va a permitir a mí ser una deudora o un deudor responsable, que no voy a estar ahí estresado de que, ¿y cómo hago para pagar el fin de mes? Porque no hice bien mis números.
Lo que en economía dicen el análisis de riesgo, que en términos nuestros, en términos más coloquiales, sería decir, ok, si la tasa sube unos, no sé, un 5 o 6%, yo podría llegar a pagar tanto, entonces mejor me tengo este colchón de tanto más por si acaso, o si la pido en dólares, si el dólar sube tanto, voy a terminar al final de año pagando un 5% más, entonces mejor calculo que me quede ese colchón de un 5% más, por ejemplo.
Sí, eso que estás diciendo, podríamos darle un tip aquí a las personas. Toda decisión financiera tiene riesgos, ¿verdad? Tiene riesgos y tiene lo que se llama el costo de oportunidad. ¿El costo de oportunidad qué es? Que si yo uso la plata para A, no la puedo usar para B, o que podría usar esta plata que usé para A en B. Voy a dar un ejemplo. Si alguien dice, si ahorita lo que tengo son 500 colones en la bolsa y decido comprarme un helado, entonces ya lo gasté en los 500 colones en el lado. El costo de oportunidad es que pude haber usado esos mismos 500 colones para comprarme una mano de bananas, ¿verdad? Entonces esa es una por otra. Otro tip, puedo hacerme la siguiente pregunta cada vez que voy asumir una deuda. ¿Qué pasaría si? Esa pregunta aplica, no importa lo que gane la persona, es un principio de administración de proyectos de control de riesgos. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si sube la tasa? ¿Qué pasaría si no me entran las comisiones de ventas? ¿Qué pasaría si esta semana no tengo que trabajar horas extra? ¿Qué pasaría si me quedo sin trabajo? Todas esas preguntas, digamos, envueltas en el qué pasaría si, me va a permitir a mí tomar decisiones. Ah, ¿qué pasaría si sube la tasa de interés o si me quedo sin trabajo? Y alguien diría, bueno, agreguémosle dos más. ¿Cuál es la probabilidad o la posibilidad de que yo me quede sin trabajo o que no me lleguen las ventas como ya las tenía planificadas? Ah, ¿y qué pasaría si en este caso no me salen las horas extra? ¿Y cuál es la probabilidad de la posibilidad de que eso suceda y qué impacto tendría? Ah, resulta que si no me llegan las horas extra, y resulta que no voy a poder pagar el préstamo. Por eso lo que decías es muy importante. Las personas que ganan variables no se comprometan en deudas, en ese 30% que hablábamos, 35, asumiendo que van el día que ganaron más. Ah, es que este día gané 600. No, pero piense, ¿qué pasa si gano 200? Entonces yo tengo que tener ese cuidado para que cuando gane 600, si mi promedio es 400, yo voy a hacer un ahorro de 200 para el día que no gane los 600, sino que gane los 200. Muy típico de las personas que ganan por temporada alta, ¿verdad? Especialmente en turismo o cuando vienen las temporadas bajas también que hay que tenerlas en cuenta. Entonces, esos riesgos tenemos que tenerlos, por decirlo de alguna manera, mapeados y vigilados para que no nos llevemos sorpresas después de que no nos alcanza para pagar la deuda porque resulta que subió la tasa de interés y ya yo tenía pues todo mi salario comprometido con muchas mini deudas, por decirlo de alguna manera, y ahora pues estoy viéndome, digamos, apretado en mi flujo de efectivo.
Claro, algo tan común que lo vemos todos los días y la gente que tiene su machetico de trabajo, que es el carro, el camioncito, ¿qué pasa si la gasolina sube y resulta que tengo que sacar más de mi propia plata para pagar la gasolina, ¿verdad? Todo eso influye al final de cuentas. Yo tengo, o más bien dentro de los análisis que ustedes han hecho, hay una lista bastante interesante respecto a las señales sobre el sobreendeudamiento. ¿Cuáles son esas señales que yo tengo que tener en presente para decir, ok, ya esto es un problema y aquí mejor busco ayuda porque la voy a ver fea?
La primera señal es que no me está alcanzando. Esa es la que uno más siente en el bolsillo. Llegó el fin de mes, tengo que pagar la tarjeta, tengo que pagar la casa, tengo que pagar el carro, el préstamo personal y no tengo. Esa es la primera señal. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tengo para pagar la deuda? La segunda es cuando por algún motivo, ¿verdad? A mí se me bajó el ingreso. Entonces, ahí lo que está pasando es que la deuda no aumentó, pero me bajó el ingreso. Entonces, me está alcanzando menos para mis gastos básicos. La tercera es que tal vez yo asumí, ¿verdad? Un compromiso de algo que tal vez era demasiado arriesgado y que pude haber esperado. Por decir algo, quería un televisor y en vez de ahorrar, fui, me metí al almacén, saqué el tele, en vez de esperar. No hice números y ahora resulta que no me está alcanzando para pagar esa deuda. Y por supuesto, la parte emocional, cuando ya yo empiezo a sentirme estresado o estresada porque siento que no me está alcanzando y cuando me siento a hacer los números de esto que hablamos anteriormente, ah, qué problema. Resulta que estoy yo comprometido en un 50% de mi salario o un 60%. Que los he visto, los casos, hasta un 80. Es decir, una persona gana 500 mil colones, cuando ya se sienta en los números, resulta que tiene que pagar 350 deudas, y lo cual, desde luego, ya no le va a permitir, digamos, cubrir sus necesidades básicas. Y otro elemento que es muy importante es endeudarse sin asesorarse. Yo creo que eso es una de las, digamos, causas más frecuentes es cuando me endeudo sin asesoramiento, sin preguntar, no solo sin hacer los números, como hablábamos antes, sino sin preguntar, mire, este préstamo, ¿cada cuánto va a variar la tasa? Mire, esta tarjeta de crédito, ¿qué pasa si yo no la puedo pagar del total? Ese tipo de cosas yo las tengo que tener pues muy, muy vigiladas y podrían ser señales de alerta de que ya yo estoy sobreendeudándome y que tengo que hacer los números para tomar decisiones.
Muy bien. No sé si nos queda algún tema, alguna idea, algún consejo adicional que queramos darle a la gente.
Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos, Luis, y hacer, digamos, un recuento emocional y numérico. Si yo ahorita tengo, si las personas que ahorita nos están acompañando dicen, mira, yo estoy tranquilo, no me siento como estresado, ¿verdad? Eso es una buena señal. Y la otra es la numérica, me está alcanzando. Entonces, perfectamente yo no tengo ese problema. Pero si ya yo siento estrés o si siento que cuando hago números no me alcanza, entonces ya yo tengo que empezar a tomar este tipo de decisiones. Uno, ver cuánto de mi presupuesto está comprometido. Dos, puedo hacer una reestructuración de deudas, comprar, digamos, que me compren el saldo de la tarjeta, como muchas organizaciones tenemos. Tres, puedo hacer una fusión de saldos, que es que me compren todos los saldos de estas deudas para que en vez de pagar 300 de deuda, pague 200 y me ahorro 100. Y cuatro, ¿qué tanto yo estoy ahorrando? Porque ese es mi mayor colchón, esa es mi mayor vacuna para poder enfrentar cualquier situación financiera que se presente. Por supuesto, aprender y educarse. Hay plataformas educativas en finanzas personales como Saberes Crecer, donde puedes aprender a hacer un presupuesto, a hacer una tarjeta de crédito, a hacer un emprendimiento.
¿Dónde encontramos esa plataforma? Si nos regala la ubicación, la dirección para acceder a ella.
Sí, claro, en saber.ahorroycredito.cr o en la página web ahorroycredito.cr. Ahí pues van a encontrar esta página o si no pueden llamar al 2243-9500 y son cursos, Luis, totalmente gratis para toda la familia.
Muy bien, don Javier, muchísimas gracias.
Luis, un honor y un gusto y ojalá que estos tips y consejitos puedan ayudar a las personas a tener salud financiera, bienestar financiero, pero sobre todo a lograr sus metas, porque todos tenemos sueños y metas. Y ahora que se acerca, pues fin de año, puedes terminar pues bien el fin de año y empezar a hacer buenos planes de ahorro para el próximo año. Muchísimas gracias más bien por la invitación.
Muchísimas gracias, don Javier Angulo, gerente de Sostenibilidad y Educación Financiera de CS Ahorro y Crédito, quien nos ha acompañado hoy. Y a ustedes también las gracias por habernos acompañado.